The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria. Ya estamos muy cerca de cumplir el año.
Ya muy. Creo que este es como el 49, 50.
No tengo idea. Sí, a ver, voy a investigar.
A ver, mientras. El único podcast de cine que. Ya, mira qué bonito, mira qué cosa tan bonita voy a decir. Por todo. El único podcast de cine con dos bestias. Y una bella que no es Penny.
No.
¿Por qué? ¿Por qué no vino Penny?
Porque hace frío, entonces sus reumas. Ya ven que siempre trae suéter aunque haga un calorón.
Aunque pues yo ahorita... ahora vengo representándola sí, dignamente.
Con no, pero tu suéter está mucho más decente.
No, pero ahora sí. Oye, estuvo muy bien. La gente volvió mucho a Penny.
Sí.
Con sus,
con el spoilers. Hashtag spoilers para Penny.
Sí. Qué bueno.
Eso estuvo muy
y
bien.
Y de hecho nos acompaña Ana Clara Chávez.
Hola.
Otra víctima de Penny, creo.
Otra víctima de Penny. No, mi spoiler no vino de Penny.
¿De qué fue tu spoiler? Pero fue una gran respuesta la que dio Filmster.
Sí, la verdad sí. No, fue un spoiler de This Is Us y lo puso Variety así de que nos impresionó la muerte de... Y la foto del personaje.
De This Is Us es la feria que nada más ven mujeres, ¿no?
No, neta está muy buena. Ajá. En otro momento se las voy a comentar porque...
Mejor no.
Yo ni idea, ¿eh?
Está buena.
¿Qué, eso no era un videojuego? Ah, no, ese estuvo Fuzz.
No, bueno. Bueno. Okay,
o sea, este es el episodio 48.
Uf, ya
estamos
casi.
A dos
de a los... tres.
Siento que
no, porque
el
este
50...
es el 48. O sea,
49, 52. Son 52 semanas.
Ah, ya.
Pero, bueno, pero okay. Igual hay que celebrar el 50.
Okay. Sí.
Es un buen número. Redondo.
Decenas.
Aunque no vamos a estar para el 50, pero bueno.
No, bueno, tú. Yo sí voy a estar. Y ahí diste otro spoiler, pero bueno.
No, sí, pues, o sea. Oigan, amigos, sé que no me quieren mucho. Es más famosa. Todo el mundo quiere a Penny.
Obvio. Sí, todo el mundo quiere a Penny.
Pero no, yo voy a estar dos semanas fuera de este podcast. Ahí se los encargo.
Sí, a ver si viene Penny.
No, tiene que venir.
Pues la iré a sacar allá de su changarro.
Oye, justo la semana pasada estábamos platicando sobre John Goodman.
Ajá.
Y creo que fue el video más tierno.
Estuvo increíble.
Gran homenaje que le hizo Jeff Bridges a John Goodman por su Estrella de la Fama.
Sí.
Bueno, evidentemente en Hollywood, ¿no? En aquel que en
la Plaza de las Estrellas.
Plaza de Galerías, que es la peor plaza del universo. Y se lo dio. Y está bien padre porque Jeff Bridges se vistió como The Dude.
Ajá, se puso el suéter. Hablando de suéteres, señor, sacó así de un portafolio, bueno, de una bolsa.
Y estaba padre porque estaba escondido. Entonces, se la agarró John Goodman y fue de este güey, qué pedo.
Uh-huh.
Y de repente ya lo sacó, se lo puso y fue un gran momento. Sí. Y no recordaba lo bueno que es John Goodman.
Sí, es bueno.
O sea, yo lo recuerdo porque fue Babe Ruth en una película.
El otro día justo estaba comentando eso y es que tiene ups and downs, o sea, tiene unos muy buenos, pero también tiene unos personajes que no son nada
malos. ¿Cuál es malo?
Los Picapiedra.
Pero es icónico, o sea, no puede ser malo.
Bueno, no, sí es malo, pero bueno, a él se le resbala.
Y no me acordaba cuánta participación tiene con la primera era de los Coen.
Está
en Barton Fink, en una de mis películas favoritas, que es O Hermano, ¿Dónde Estás? También. O sea, tiene buenos roles. Y aparte es la voz de Monsters Inc., bueno, de Sully.
De Sully. Uh-huh. Sí, se la debían ya desde hace mucho tiempo.
Salió en Argo.
Salió en Argo. Argo, fuck yourself.
En Cloverfield, la nueva.
Que solamente viste tú y el único que
Yo también la vi, también me gustó.
Él debió haber sido nominado por eso. Digo, obviamente pudo haber sido nominada por muchas otras, pero ya estando en estas, pudo haber sido por Cloverfield. Pero sí fue un gran momento.
Sí, una sí, buena
si no lo vieron, ahí está en el timeline del Twitter y en el Facebook. Porque sí estuvo muy, muy padre que se lleven bien, ¿no? Ellos dos. Que no sea nada más por los personajes.
Como nosotros fuera del aire.
Ajá.
Menos Penny.
Menos Penny. Menos Penny.
Pero hablando de fuera del aire, Penny, cuéntanos tu anécdota.
Estuvo esta semana penosísimo.
Que fuiste con la señorita Oliva a ver qué película.
No, es que no lo planeamos. O sea, fue la función de prensa. Ay. Déjenme les platico que hay así como que dos funciones de prensa a veces.
Que es las dos, creo.
La del, no, nada más fui una porque sí estuve muy ocupadito esta semana. Pero hay como dos funciones de prensa usualmente. Bueno, no siempre, pero a veces está la función de prensa top, que es cuando te invitan a la distribuidora.
Las que y, esas, ajá. Fíjate que no eran tan top, era más bien porque era para revistas. Porque
era para revistas, pero
sin subtítulos, ¿sabes? ¿Te acuerdas de que vimos
Machete,
The Wolf of Wall Street?
Ajá.
Que de hecho
eso estuvo pésima.
La vimos blanco y negro con la parte como créditos abajo
y sin el final.
Exacto.
Porque se equivocaron.
Eso? No, nos quitaron el final.
Nos quitaron el final. Y todavía así como lo estaba así, bueno, pues ok. Y luego ya la volvimos a ver y así de no, o sea, nos quitaron todo el final. Bueno, pero esta era en allá por Santa Fe. Entonces, en esa distribuidora yo sí me acuerdo que si ibas a esa función, antes en los tiempos de Bonanza, te daban tu bolsita de regalos, te ofrecían de beber. Ahorita
otra
no
era.
Era otra era, ahorita ya la crisis está muy...
Pues
ni mis tiempos, porque la verdad es que creo que he ido a ese lugar como 3 veces. Pero bueno, el chiste es que yo estoy ahí en una sala de cine que pues son 4
hileras. Ah,
sí, fui a Santa Fe. Es que necesitaba verla antes, entonces por eso.
Para piratearla, amigo.
Para piratearla, exacto.
Para subirla a Torrento.
Y entonces, pues ya estaba yo ahí sentado, estaban, ya sabes, como los nuevos top del asunto. Y que pues obviamente no la habló a nadie o casi nadie. Y de repente llega Penny corriendo, como siempre, con su suéter.
Siempre llega corriendo.
Ajá, y entonces ya me saluda. Ay, hola, no sé qué. Ay, pues buena onda. Y dije, pues se va a sentar conmigo, ¿no?
No, pues novio, ¿no?
Pues no, agarra y se va con sus amiguitos de la tele que ahí estaban. O sea, Christoph y Anexas. Así estaban en una fila adelante y me dice, no, pues es que lo que pasa es que no veo bien. Y así de, son 4 hileras, Penny. O sea, por Dios.
Vas a ver igual en cualquiera.
Exacto. Entonces, sí me sentí feo.
Penny, yo te defiendo. Te están atacando muchísimo.
Oye, pero ¿qué cosa es esa? O sea, ahí se me voy con mis amiguitos de la tele.
¿Tú sabes en la tele? Siempre te vas con tus amigos de la tele.
No, creo que no.
Ataquen a Penny.
O sea, bueno, ya. Iba a decir, pero no le va a decir que su cierre, ¿no? Pues a ver, es una cosa complicada porque primero creo que sí es un asunto generacional absolutamente, Trainspotting. Ya lo habíamos platicado en esta mesa, por ejemplo, a ti, Josué, te viene, o sea, ¿no
sí,
te importa?
Sí, tristemente no me identifico con esa película a nivel generacional.
Yo sí, o sea, esa y Fight Club fueron como que las dos.
O sea, y son 3 años de diferencia.
Ajá, pero como que era... No sé si aquí habrán llegado...
Son primas, son películas muy primas.
Y no sé si aquí habrán llegado... O sea, a lo mejor Trainspotting llegó tarde.
Yo voy a contar la anécdota de Trainspotting después cuando acabe.
Ok. Pero bueno.
Que sí me arde mucho, pero les diré.
Entonces, bueno, pues eso sí es un asunto generacional. O sea, a mí sí me llamó mucho la atención esto de que efectivamente creo que solo a los que la vivimos en ese momento, que éramos adolescentes, bla, 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 es como que nos importa. Los demás como que les vale, ¿no?
Sí.
Y viene esta secuela que en realidad es algo que ya se había intentado desde la primera, pero pues por cuestiones X, Y no se había logrado. Después se pelean Ewan McGregor y el director a muerte, al parecer.
Y eran grandes, grandes amigos. De hecho, creo que fue una de las duplas creativas más relevantes
en ese momento. Sí,
dice que hay que decir británico, indie mundial a principios de los 90. O sea, Danny Boyle y...
Pues la primera película de McGregor es con Danny Boyle, ¿no?
Claro, Shallow Grave, que es una gran, gran película. Y parecían ser como esa dupla que iba... No sé si lo hizo, pero sí puso otra vez el panorama del cine británico independiente, casi como Teen Angst, otra vez la puso en la mira. Fue por esas dos películas.
Trainspotting fue grande por todos lados, o sea, costó 3 pesos y hizo millones.
Sí, que creo que es por eso también es tan relevante, porque era justo eso, nadie se esperaba que fuera a ser como un golpazo y una película con cero presupuesto... y lo fue.
Fue el regreso de los grandes total. Soundtracks, que hasta sacaron dos, o sea, uh-huh. eran tantas las rolas que no cabían en uno. Este, por ahí conocimos, yo en mi caso sí, a Born Sleepy, a, ¿cómo se llamaban
estos? A las drogas por el trasero.
No, a los baños sucios. Oh my God. No, pero a muchos grupos que estaban en ese soundtrack, pues yo los conocí por eso. Uh-huh. Este, bueno, entonces, ya que viene la secuela y que la secuela está basada en el libro, que a su vez es secuela del libro original, uh-huh. el libro original se llama Trainspotting, obviamente, y el libro y la segunda parte se llama Porno, que efectivamente además coincide en que sucede 20 años después, y justamente esta película se está filmando 20 años después de la primera. Entonces, la verdad es que yo no sabía qué esperar, o sea, porque había como que todas las posibilidades. O puede ser otra vez una copia de la primera,
sí, total.
O puede ser un
o
asunto,
una desgracia,
o una desgracia,
cosa que te arruine por completo.
Y creo que no va por ahí, pero si están esperando el mismo sentimiento de la primera, olvídenlo.
Pero, sea, ¿cuál podemos llamar que es el sentimiento de la primera película?
Creo que es un asunto de cinismo absoluto, de este asunto de que las drogas... Es la primera película que se atrevió a decir que las drogas, pues sí se sienten bien. Porque si no se sintieran bien, la gente no lo haría. Uh-huh. El problema es la adicción, ¿no? O sea, y el problema es todo lo demás que sucede. Pero lo dice textual, ¿no? O sea, sí. Si se sintiera mal, no lo haríamos. No somos estúpidos. Lo hacemos porque se siente bien. Eso que te lo diga una película en esa época, ahorita... Bueno, yo no recuerdo otra que te diga lo mismo. Hay como que un asunto de que cada vez ves más drogas en el cine, ¿no? Es más sí. común ver que se metan coca, pero no ves las consecuencias.
Exacto, es como ya más trivializado, está más trivializado, pero no ve, o sea, la gente tampoco o las glorifica o están ahí, pero no se habla como de lo hacemos porque se siente bien, o sea, uh-huh. no...
O sea, Trainspotting no era una película regañona.
No, exactamente.
Casualmente, o sea, ese mismo año también se estrenó una película que para mí es una basofia, una película que yo odio todo lo que ha generado ese director, que es Kids.
Ah, bueno.
O sea, y no la estoy comparando, pero sí era un tema central.
Esa sí era regañona.
Que
sí.
era como ese tema de ni siquiera que sí rebeldía, como de poner como alarmista. Uh-huh. Las dos uh-huh. en cierta forma, no quiero decir que lo sean, pero son alarmistas. De decir,
¿quiénes dos?
Tanto Trainspotting
no,
como.
Pero alarmista.
No, Trainspotting es cínica, ¿no?
Me
pero
refiero
no
a alarmista como... en el sentido de que ponían así como mil lo que está pasando. Era como retratar una forma un poco cínica. Parte de es que ni siquiera eran jóvenes, pero sí eran de ver formas de ver la vida.
Sí eran jóvenes.
Un poco fuera, eran como outcast.
Uh-huh. Pues sí, que tenía de repente, 20 años este Ewan McGregor, ¿no? 20
sí, poquito más.
Sí, sí. Ajá, digo, sí, bueno, ahorita tiene 40 y tantos.
Morosos asquerosos de Nueva York. Pero, okay. O sea, digo, pero es algo que ha salido como en la misma época, que sí fue como un punto cumbre a mitad de los 90, uh-huh. que ya era como de desafanarse de esta parte de generación X, todo nos deprime, somos.
Pero era empezaba la cultura de la droga ya a otro nivel. O sea, no era ya nada más la marihuana.
Exacto.
La coca pues, sí, ya había pasado. O sea, era lo que seguía, que era la heroína.
Toda la parte
que era,
química.
Ajá, y de meterse jeringazos, ¿no? Pero bueno, ese es el sentimiento de la primera, creo yo, ¿no? Ajá. Y este asunto del choose life. I choose something else. En no, esta. Bueno,
este es uno de los grandes inicios en la historia
sí,
del cine.
De la historia.
Y literariamente también. O sea, entonces, lo que hace Irving Welsh es una maravilla en eso.
Y entonces esta película, como que se debate un poco entre no caer en la nostalgia pura, pero tampoco ser condescendiente
ver, ¿de qué
con
trata?
Sus personajes. 20 años después, vemos al personaje de Ewan McGregor, que ya no vive en. Era Edimburgo. Uh-huh. Te dan a entender que él ya quiso, como que, ser más sano en la vida. Ya es un runner.
O sea, escogió. Qué oso.
Uh-huh. Pero la razón que la da por la cual sucede eso, creo que es una buena razón.
No voy a.
Pues un poquito, porque te afecta la experiencia.
Ok.
Y va a regresar, le da un ataque cardíaco. Entonces eso lo hace regresar a su lugar de origen, a Edimburgo, y a buscar, pues ni modo, a los amigos, pues por este asunto que queda pendiente al final de la primera película.
¿De qué fue?
Bueno, para que, sí, bueno, este asunto de que él se llevó la lana, ¿no? Del gran plan que tenían, y pues los engañó a todos, excepto Spot, que él sí le deja un varo. Y entonces obviamente pues viene el asunto de qué hicieron en esos 20 años, y uh-huh. si realmente pudieron escapar a la adicción o no. Estamos hablando de que tanto Spot como Sick Boy tuvieron hijos, algunos tuvieron familia, etcétera. Entonces viene ese asunto que se siente más como una secuela, es como si fuera un final extendido de la primera. O sea, es que pasó al día siguiente, pero ese día siguiente sucede 20 años después. Okay. Y es muy O sea, siento que efectivamente trae este asunto de que quiere ser condescendiente, pero no. Creo que es más una crítica a la nostalgia de que se está viviendo ahora. O sea, esta cultura de la nostalgia, de que el pasado fue mejor y...
Pero pues igual y hay una lo línea, mismo, ¿no? O sea, porque...
Es que hay una línea, por ejemplo, que dice, es que te estás convirtiendo en turista de tu propia infancia. Y sí hay muchas imágenes evocativas de del personaje de Ewan McGregor recordando la infancia con Sick Boy, que era como que su gran cuate. Sí. Y este asunto de que el pasado fue mejor y etcétera, y como que lo que quiere decir Danny Boyle es, están locos. O sea, el pasado también fue una mierda, ¿no?
Pues sí, pero igual hizo una secuela de su hitazo.
Pero digamos que ahí estaba, ¿no? O sea, era la tomaba o no la tomaba. O sea, estaba el libro. No sé si el libro tenga mucho o poco que ver con la película. Yo sospecho que poco, dado el título. Sí hay una cuestión ahí que tiene que ver con el porno, pero es muy tangencial. Las actuaciones están muy bien, o sea, ellos están increíbles otra vez, o sea, están en el mismo ritmo, están en el mismo canal, pero ya la intencionalidad es otra, y yo sí creo que Danny Boyle, o sea, creo que sí escapó bien de ese problema, o sea, era más un problema que un reto, etcétera.
Bueno, pero con pudo verlos, haberse, perdón, con verlos a todos juntos de nuevo, como que sí te entra la nostalgia, aunque no.
Sí, sí, y hay un momento ahí que lo mencionan, pero bueno, vamos a...
A un corte, vamos a inhalar cocaína.
Y este.
A ver bebés en el
para techo. Terminar de hablar de Trainspotting y que nos cuentes tu anécdota.
Sí, sí, sí quiero hacerlo.
Ok.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a seguir hablando de Trainspotting. Bueno, nada más de decir, sí, sí está efectivamente, sí mencionan mucho, ligerísimo spoiler, hay una escena donde van a ponerle flores al que se murió, no me acuerdo cómo se llamaba, el que se murió en la primera sí. de los amigos. Y Spot lo dice, estamos aquí por la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Pero que no sé si es un asunto como que queriendo justificar la película. Yo no la sentí nostálgica per se. O sea, yo sí sentí que era muy...
el tema principal.
El tema principal es como que no te puedes hacer pendejo con las deudas del pasado. O sea, la factura va a llegar, la factura no la puedes eludir. Y aunque... Hay otra parte donde también te dicen es que el asunto de las drogas no eran las drogas, es la adicción. Uh-huh. Y entonces vamos a transferir la adicción hacia otro lado.
A ver,
es una película más madura, o sea, ya no hay tanto cinismo. Eso sí lo extrañé. Sí hay unas partes y hay un reprise del Choose Life, que ya lo vimos en el trailer.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Que es muy bueno. Aquí es extendido, dura un poquito, bueno, como 3 minutos tal vez. Pero sí es muy fuerte. O sea, sí lo escuchas y dices, claro. Y ese es como que también el tema, o sea, es de no nos hagamos pendejos, estamos trasladando la adicción por otro lado y seguimos siendo una mierda de personas, pero pues ya tenemos 40, ya no podemos salir corriendo como
era antes. Una película necesaria, una película no. Que necesitaba una secuela.
No, yo creo que no, pero dejo, al caso ninguna película vaya. Es necesaria, pero
¿y crees que esto afecte el legado de lo no. que fue el Trainspotting?
No, lo deja intacto, yo creo. O sea, creo que sí me gusta el tema de que finalmente todo se acomodó, de que pasaron los 20 años, de que todos están ahí. O sea, hasta personajes que ya no recordabas están ahí. Hay un cameo otra vez de Irving Welsh. Eso está padre.
¿Y Sally Kelly McDonald?
¿Quién era ella? La
chica.
Sí. Ese regreso, es como que el más gratuito, de hecho.
¿Sí?
Pero sí sale, poquito, pero sale. Y, por ejemplo, otra cosa que también es muy interesante es que tampoco quiere jugar al soundtrack otra vez.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es el soundtrack?
No, es un poco lo mismo, uh-huh. Pero remezclado, pero ya con más tímido.
Yo se los puse en Filmsteria, nadie lo vio ni lo apreció. Es que se filtró mucho antes del estreno.
Ah, sí, creo que sí lo vi.
Sí. Está, no está mal, pero es exactamente, es como un poco lo mismo, solo como...
Es más oscuro, pero es que no, o sea, si lo escuchan no les va a decir nada. Tienen que ver cómo entra o cómo ellos huyen.
¿Pero puede tener ese efecto?
No, es yo que no. Te juro que es que por eso te digo que se debate entre eso. Entre qué les doy y qué no les doy. O sea, no quiere ser el fanservice tan barato.
Y que la gente, o sea, estaría bien que la gente, o sea, la gente joven que nos escucha, que diga si...
¿Les mueve
ya vio
algo?
La primera, si vio esta segunda.
Ese es el problema. Quien no haya... O sea, esta segunda parte...
No si se puede ver sin la primera.
No se puede. Nada. O sea, no entiendes nada. Está, no, chavos. O sea, sí.
No tiene
está en Netflix.
Sí, está en Netflix. Y si la primera no te llegó, creo así, creo que esta segunda no te va. Me llamó mucho la atención. Y bueno, yo no me acordaba que estas funciones eran así. Pero bueno, las funciones de la prensa top, entre comillas... son bien aburridas porque la gente no tiene reacciones de nada. O sea, yo me reí en muchos porque hay referencias obviamente hacia atrás, pues, chistecitos, etcétera. Pues a lo
¿y, nada?
Y yo era el único que me reía. Yo creo que Penny se debe haber dado cuenta de eso. O sea, yo era el
por
único
eso no se sentó
que
contigo.
A lo mejor
hashtag
tal vez.
Sin Penny.
Por temor a que te
estuvo,
rieras.
Estuvo leve. Pero mira, nada más hay ligero ejemplo. Igual puede. No es spoiler, pero bueno. Hay un momento en el que el personaje de McGregor quiere poner el disco de Lost for Life. Ajá. Uh-huh. Deja caer la aguja en un acetato. Es el viejo acetato donde lo escuchaba. Suena así como 3-4 notas y lo quita. O sea, eso creo que ejemplifica bien cuál es el sentimiento de Trainspotting 2. O sea, no quiere volver gratuito, a la
zona. ¿No? O sea, no es de la nostalgia de romántica, sino al contrario, no. Como decir, está ahí el pasado, pero tampoco.
Pero es que no había nada padre en ese pasado.
Claro.
Y entiendo a lo mejor que haya gente que diga, no, pues es que ya la mataron porque el otro era como que anarquía, como que el cinismo puro y no sé qué. Y yo diría, ok, pero si seamos realistas, no puede sobrevivir eso no, después de 20 años.
Totalmente. Y no checarían.
No
ahorita,
checaría, claro. Que ahorita serían unos chavorrucos.
Sí, todos.
¿No? Entonces, a mí creo que, o sea, sí me gustó, tiene sus asuntos. No me vuelvo loco por ella. O sea, no me he enamorado. Tal vez la tengo que volver a ver. Y a lo mejor me gusta menos. Pero.
¿Cuántas estrellas?
Creo que dentro de. Pues yo creo que está en el 3.5. No, más o
normal.
Menos.
O sea, sí. Nada para llamar acá.
No. Pero la verdad es que estaba complicado. O sea, siento que. Sí.
Es que siento que esas películas.
Esquivó no esas balas como Neo.
Pues, no hacía falta.
Pues ya estaba ahí. O sea, ya se habían contentado. Estaba el libro.
En lo particular, odio a tu mamá también. Pues no me gustaría ver una secuela de esa película, que también es.
No.
Está en la misma línea de Trainspotting un poco.
No creo.
No, pero habla como de la parte generacional.
Sí, pero, o sea, sí.
Nada más por eso.
A lo mejor están en el mismo shelf, pero no.
Sí, no son lo mismo, pero viven en el mismo
pero
país.
Pero a ver, tu anécdota de Trainspotting.
Ah, corría el año 2006. Era un pequeño imberbe que seguía en la universidad. Y me dio la chance de escribir por primera vez en una revista de cine.
¿En cuál?
Una revista, sí, Cinemanía, ya no existe.
Ya no existe.
Y justo cumplías 100 números o 10 años, no me acuerdo.
Órale, no, 100 números. Bueno,
no,
100
no,
números,
no.
Sí.
100 números implicaría casi.
No creo. Pero bueno, X. Y luego.
De hecho, son menos 100 números que 10 años. Porque son 120. Bueno, ya sé que. Ya, Peña, ayúdame, cierre. Ayúdame bueno, a entender. Y bueno, pues presenté una propuesta de hacer como. Para que vean cómo uno hipstereaba desde antes, siempre he sido muy fan de hacer listas, de ser listado desde siempre. Gracias, Nick Hornby. Y les dije, ¿saben qué? Les propuse, hagamos un listado de los 100 momentos más chingones de los últimos 10 años. Y el editor en general en esa época, no voy a quemar nombres, pero pues muchas gracias, señor Gaspar. Me dijo, sí, claro, hazlo.
Gaspar Enay.
No, me apoyó muchísimo, un chingo, me ayudó. Recuerdo que no me estaban pagando porque evidentemente era como semibecario y me dio una tarjeta de Blockbuster que lo usara como yo quisiera para rentar las películas.
Órale, qué bueno.
No, era muy feliz. Y la editora adjunta no se dio cuenta que yo estaba cerca y dijo, este pequeño pip, ¿qué chingados vas a ver de cine? Si el güey seguramente no se mojó viendo Trainspotting.
¿Tanto así?
Sí, claro. Y vio que estaba, se puso súper roja y dijo, no, y aplicó, no es que yo la vi en Cineteca con mis amigos.
Ay, la Cineteca.
Y todos nos orgasmeamos.
Ya está en Netflix.
La película, tú estabas súper chiquito, ni te importó. Digo, tenía,
y la verdad, sí es cierto.
Tenía como 21 años, según no fue eso. Y fue así de. Dije, pero entonces tengo como este estigma siempre con Trainspotting que para mí.
Ah, ya, entonces ahí viene tu trauma.
No, no es trauma. Y lo peor es que sí puse Trainspotting en el top 10. O sea, estuve en el top 10 de los 100 años, justamente con el inicio. Y me acuerdo, y de hecho, ahí tengo la revista y mamá conservó y compró como 10 números.
Ay, qué lindo.
Que estuvo súper caro porque sí.
Mamá compraba tu revista.
Sí, claro, es que sí. Pues ahorita a los 21, o sea, sí agradezco mucho chance que me dieron de abrir esa ñoñería. Lo trabajé como 2 o 3 meses y el número 1 fue Matrix.
Ah, muy bien. No, sí, estuvo bien.
En
el momento estaba
96
bien.
A 2006.
Creo que había escuchado esa anécdota.
Que le quieren poner
Ah, ¿tú qué pusiste hoy?
Le van a poner. Bueno, Warner ya dijo, se supone que ya empezaron a trabajar en el reboot de The Matrix. Está en un early
¿reboot
stage.
¿De qué?
Bueno, pues volverla a rebootear, o sea, volverla a contar.
O sea, remake.
Así como.
Entonces, remake.
No, porque. Bueno, no sé. O sea, la nota decía reboot. Digo, la de King Kong es remake o es reboot. No, bueno, es remake.
Es
Pues no sé, pero el chiste es que van a volver a contar la historia desde el inicio. O sea, supongo otra vez va a ser Neo o se va a llamar de otra forma.
No, acuérdate que siempre han existido The One. Yo siempre quise ver como una secuela o una... Como hicieron Rogue One, haber hecho algo así a lo mejor pues de estaba, la gente Smith, o de Morpheus, de cómo pues chingados estaba, llamó Morpheus ahí.
Bueno, la de Morpheus puede ser, pero pues estaba el Animatrix. El Animatrix era el todos Animatrix los spin-offs posibles.
Yo ni me acuerdo del Animatrix.
Era buenísimo. O sea, era mucho mejor que las secuelas. Ahí está, que te la
va a bajar. La va a ver en Netflix.
Ok.
Sí, no me acuerdo mucho. Habiendo que era muy buena, pero la neta...
Pero sí sacrilegio, ¿no? ¿O qué? O sea, ya con lo que Matrix, hicieron con las secuelas era más que suficiente, ¿no? O sea, ya no la destruyen.
O sea, creo
más.
Que nadie debería tocar el año 99.
Exacto. Sí, ninguna de esas películas.
Está, en general los noventas. O sea.
Pero 99 fue brutal. O sea, sí, 99, sí. La lista de 99.
Es que hasta American Beauty, que es, o sea.
La es 2000, ¿no?
No, 99. Es gran película.
Pues todo, oh, o sea, de 99 es Eyes Wide Shut, la última de Kubrick. De 99 es Matrix. De 99 es Episodio 1, qué chafa.
Fight Club también es 99.
Fight Club es 99, sí. Ok. ¿Qué otra?
¿Cuál dijiste antes?
La de Kubrick, la última de Kubrick,
Eyes Wide Shut.
Magnolia es del 99. Claro. O sea,
Magnolia
es un gran, gran año.
The Big Lebowski, ¿de qué año es?
98.
Ah, lástima. Un año menos. No sé, pero, o sea, hay que hacer un programa especial del 99.
Toy Story 2,
bueno, ok, pero sí,
es buena.
Es
muy buena.
Prefiero la 3, pero sí, el 99 fue un gran año. Y sí, iba a ser muy loco. Digo, la nota era muy
no
como
caso, y a lo mejor hace cagado, creo que es 2001, pero creo que Iron Giant es 99 también.
Ah, puede ser, ¿eh?
Ahorita creo que sí.
Sí, The Iron Giant es de 99, también gran, gran, gran película. Pero bueno, ahí está. El asunto es que la nota era como que muy de rumor, pero nadie lo desmintió. Y sí, o sea, lo que sí decía es que era en early stage. O sea, apenas estaban viendo que si el guión, que no sé qué. Pero pues también decían así como que no pretenden invitar a las Wachowski.
¿De plano?
Entonces, pues sí, no.
No, y bueno, es como porque, que han hecho nada bueno
pues
últimamente.
No, entonces... Pero de todas maneras...
No, dicen haber hecho algo mejor. Ya con esa... primera película.
Sí, sexto pero ese sentido. Es como de Sexto Sentido,
claro,
es del 99.
American Pie es del 99.
Gran película.
10 cosas que odio de ti.
Es del 99. ¿Cómo crees que la fui a ver con mis amigos de la prepa?
Cruel Intentions, que
es 99,
sí,
claro.
99. Que digo, no es que sea 98. Gran película, pero es... No, aquí la tengo como 99. No es que sea la gran película, más, pero más, estaba más, bueno. Más.
Ya, el mejor año del cine. Ya.
Sí, a ver, ¿qué otra? Fight Club ya lo dijimos. American Beauty ya lo habíamos dicho.
Ya.
Ok, The Green Mile, yo no soy fan de esa.
Me caga,
pero,
la odio.
Ajá.
No es tu culpa 99.
No es tu culpa 99.
Ah, ya no tengo ninguna Magnolia. Ah, bueno, Notting Hill, ok.
Notting Hill es cabrona.
La única película relevante de Londres, por cierto.
The Talented Mr. Ripley.
Ah, sabía, pensé que era 97, le iba a decir.
No, ahí está. Las Vírgenes Suicidas.
Uf, también me gustaba.
Being John
sí,
Malkovich.
Porque mujer, porque chica.
Being John Malkovich.
Sí, es cierto.
La primera o la segunda, ya no me acuerdo. De Austin Powers, The Spy Who Shagged Me.
No sé, tampoco soy tan fan, ¿eh?
No, ni yo.
Okay. Es la dos, la primera es 97.
The Blair Witch Project.
Claro, claro.
Blair Witch Project, que también ya la quisieron volver a hacer y no quedó. Entonces, dejen al año en paz.
Ajá. Never Been Kissed, que seguro le gusta a Josué.
Le encanta.
¡Qué oso!
Sí, me gusta.
¿Qué más?
Oye, gran año para comedias románticas. Tres de mis favoritas están ahí: Notting Hill, esta y 10 cosas que no es per se, pero.
Uh-huh. Audition.
Audition grande, claro.
Ghost Dog.
No,
Any Given Sunday.
Esa no me gusta.
Ay, a mí me encanta. ¿A ti no te gusta y eres fan del fútbol? ¿Por qué?
Justo porque es el fútbol, pero visceral.
Ay, pues
no me gusta, prefiero.
A mí me encanta.
Prefiero a Pequeños Gigantes. Sé que todos. Oye, ahorita nada más diciendo eso. Rápido, una también que me contó tu señorita la bolita roja.
Ajá. Tu eso, señorita.
Lo voy a decir porque sé que hay mucha gente que también es fan, igual que yo, de The Sandlot.
Ah, ajá.
Que nos contó que su sobrinita de 2 o 3 años es muy fan es de la película.
Sí, que la ve así de una y otra vez y ya quiere. Le están buscando comprar un bat, pero así que sea. O sea, para niños.
Ay, qué maravilla.
Sí.
Sandlot es una película mágica.
Any Given Sunday, ¿por qué no? De Tom and Crow, de no, Thomas Crown Affair, la nueva, obviamente.
Sí, no, no.
Que no, pues está bien. Es
no palomera. Es mala, no es mala. Es palomera, es sí. De las que se esté en la tele, le dejo.
Y así nos podemos seguir, Stuart Little. Pero ya, o sea, con lo que les dimos, Hombre Bicentenario.
Es un buen año, dénselo.
Y bueno, también, pues episodio 1.
Episodio 1.
Que es como que lo más chafa. Mm-hmm. Go. Ay, me gusta mucho Go. ¿Te acuerdas de Go?
¿Cuál es Go?
La de los chicos estos que quieren entrar a una fiesta y que es la misma historia contada. Sí. Por
La del póster que es como Trainspotting-esco.
Ajá, que la chica de hecho es la niñita de... Ay, se me acabo de olvidar. Ahorita les digo. Pero
sí, que es la película más noventera que pueda haber.
Ajá, está claro, muy padre.
¿Sabes también cuál es el 99? Una de las mejores teen movies de toda la historia, que es Can't Hardly Wait. O es 98.
No, creo
que
es 98. Digo, pero es 98. También está en 99 Existence.
A ti seguramente te gusta.
Sí. A ver. Man on the Moon, que también me gusta. Analyze This.
Es 98,
Can't lo siento.
South Park.
South Park, qué buena es la película de South Park.
Titus, probablemente la única película decente de Julie Taymor. Que es muy buena. A mí me gusta mucho esa película. Election es del 99.
Election me gusta.
Entonces ahí está Stigmata, que pues es como de la tele, pero pues está bien. ¿Qué más?
O sea, vete,
todo tan, sobre mi madre.
¿Qué tan buen año es 99 que estamos hablando de eso? Claro,
ya nos clavamos.
Pero bueno, sí. ya.
Bueno, pues ahí está. Vean cine del 99, amiguitos.
En lugar de ir a ver la secuela de Trainspotting.
No, sí, véanla. ¿Saben qué es lo feo? Ya sé que ya no está el script, pero lo que sí estuvo muy feo es cuando te das cuenta, cuando suena esa canción, que Lou Reed ya no está entre nosotros. Eso
no.
Sí me pegó muy feo.
Y que ya todos los que están en el soundtrack o no están con nosotros o ya están a punto de no estar.
Aunque okay, no. Iggy Pop estuvo hace unos días, pero bueno, ya.
Pero todo viejo,
no,
ya.
Porque yo compré boletos ya para Garbage y Blondie, entonces que no se nos muera. Bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, estamos de regreso en Filmsteria para hablar de la comida rápida y...
Que no es Super Size Me.
Que no es Super Size Me.
Ni Fast Food Nation.
¿Qué trauma fue en su momento Super Size
Me? Un trauma.
Sí,
yo también me traumé muy cabrón.
Es como el... Es que iba a decir una tontería, es como el Rats de la comida rápida. Es el mismo director.
Es el mismo director.
Pero es que sí es... O sea, sí te traumaba.
Sí, yo dejé de comer un rato hamburguesas.
Oye, pero también...
Hasta que luego dije, ay, bueno, ya.
Eso es como 2002, 2003, ¿no? Creo.
Oh, no me acuerdo.
También fue como buena época para los documentales.
De ese
porque,
tipo.
Porque
de ese
estaba estilo. O sea, creo que el combo Morgan Spurlock y Michael Moore de esa época.
Sí, ah, bueno.
O sea, yo de las pocas veces que he visto documentales en el cine
gracias
fue gracias a
Michael
ellos
Moore,
dos.
Sí,
para ellos dos.
Sí,
fue una buena época.
Moore. Sí.
Que él sí se atrevía a subir a los Oscar y mentar la madre, ¿no? Como en estos últimos Oscars. Pero bueno. The Founder, que por cierto tiene que ver con Trump, pero ahorita van a ver, eso está muy loco.
The Founder, ¿cómo se la opción en español?
The Founder, creo que le pusieron Hombre de Poder.
Hambre de poder.
O algo por el estilo. Grandes. Bueno, pues es la historia, sí, biopixosa, de Ray Kroc, que no es el fundador de McDonald's, pero actualmente es el dueño de, pues, de la marca y de los millones de restaurantes que pululan por todo el orbe. Se dice que McDonald's alimenta diariamente al 1% de la población mundial.
Wow.
O sea, sin ser carne de res.
Sin ser carne de res, muy probablemente.
Es carne de rata y ahí se fusionan los documentales. Rats y McDonald's.
Vean los dos. Vean este y luego vean Super Size Me y luego vean la de las ratas y ya quedan traumados. Bueno, entonces la historia inicia en 1954, me parece, sí, los 50s. Uh-huh. Este hombre, Ray Kroc, era un vendedor, tenía 40 y tantos años, iba en su carro de restaurante en restaurante ofreciendo unas, eran como licuadoras que podías poner varias envases para hacer malteadas, 3-4 malteadas al mismo tiempo. Obviamente nadie le compraba nada, hasta que le llega un pedido de un lugar en Cupertino, California, que le compra no una, no dos, le compra 4. Entonces él se queda así como, ¿quién quiere 4 de estas cosas? Maneja hasta allá, creo que no me acuerdo de dónde, pero bueno, es un viaje muy largo. Llega y encuentra este pequeñísimo lugar llamado McDonald's, un puestecito chiquito, donde, a diferencia de los otros lugares que pues no sé si recordarán por otras películas, evidentemente, que llegabas, te estacionabas y esperabas a la Roller Girl que te llevaba el menú y luego pues ya te tomaba la orden. Bueno, y
como diner.
Ajá. Así, 20 minutos después, pues ya te llevaban
como a Mark Simpson.
Sí. Ajá, como Mark Simpson, exacto. Y entonces este lugar era diferente porque era una cosa loquísima, que era, tú tenías que ir a pagar primero y en ese momento te daban la hamburguesa. O sea, no tardaba. Bueno, en la película se ve que no tarda nada. Ajá. Yo no sé si eso era la realidad. Yo creo que sí. Y entonces este hombre pues se le prenden los ojos y dice, esto es, tiene el potencial para hacer algo
es
grande.
El futuro.
Uh-huh. Y conoce a estos hermanos que se llamaban Dick y McDonald's. Mark McDonald. Y entonces le dan el tour porque los cuates estaban muy orgullosos de su sistema y es todo un sistema que tenía que ver cómo estaba arreglada la cocina. Todo estaba en un lugar de tal forma que no chocaban los cocineros unos con otros. Todo estaba cronometrado. El lugar estaba siempre limpio. La receta era así, tenía que ser exacta. Eran tres pepinillos, un chorrito de catsup, un chorrito de mostaza, la cocción, el tiempo de cocción. O sea, todo estaba calculado para que efectivamente tú pagabas y en ese momento te daban la hamburguesa.
Suena a Social Network.
Y era en ese momento. Hay dos momentos que se parecen mucho a Social Network. Hay un momento donde te explican cómo llegan a ese sistema que le llaman Speedy, por cierto. Pero bueno, el tema es que este hombre, además encarnado en Michael Keaton, que ya saben cómo gesticula, manotea, etcétera, o sea, lo compras completamente, llega a un acuerdo con ellos donde firma un contrato para que él sea el encargado en hacer las franquicias. Muy reticentes ellos, porque ellos lo que les interesaba era que el lugar fuera un buen lugar. Que la hamburguesa fuera efectivamente una buena hamburguesa, porque a ellos les importaba mucho el tema de que su nombre estaba en la marquesina, okay, ¿no? El apellido de ellos. Pero este hombre, Ray Kroc, pues lo que empieza a hacer es ver el potencial de poner muchas franquicias, querer bajar los costos, que es un asunto pues completamente capitalista. Entonces, de repente, por ejemplo, les propone que ya no sea leche, porque tienen que pagar por refrigeradores para mantener la leche en las malteadas. Es un polvo, es como leche en polvo. ¿Polvo?
Sí, es no sé si ahorita grasa vegetal. Ajá. Y le ponen agua para que se haga leche.
Entonces, sale, por ejemplo, esta Linda Cardellini ahí como quien le propone eso, por cierto, sí. Pero ya
todo.
No, perdón, pero ya pasó su mejor época.
No, se sigue viendo guapo.
Celos.
Entonces, celos. Pero los hermanos, todas esas propuestas se las batean. O sea, no, o sea, queremos poner leche, ¿qué le vamos a dar a la gente? O sea, ¿te imaginas qué dirían estos dos cuates que no tengo idea si sigan vivos? Respecto a la carne, que pues dudosamente sería, no sabemos si es carne o no. Entonces, de eso va, digo, el spoiler, pues es historia, perdón, pero sí lo voy a decir. Pues el tema es que al final, por si no lo saben, Ray Kroc se hace del negocio, o sea, se da cuenta de una forma, eso no lo voy a contar para que lo vean ahí, de cómo darle la vuelta a ese contrato y hacerse del poder para tomar el control absoluto de McDonald's y no pagarles más allá de lo que ellos estuvieron de acuerdo en vender.
¿Queremos ver una película de esa historia?
Sí, sí, es muy fascinante.
¿Se parece a Joy?
No, para nada.
Se parece más a Social Network.
Se parece más a Social Network, se parece más, pensemos en Tucker, pensemos en películas que tienen que ver con innovación y con negocios. Pero lo interesante
es una película que van a poner en la escuela. En la clase como de entrepreneurismo.
Puede ser si no la entienden bien, porque lo que sí tiene es que el director John Lee Hancock, que es el mismo que hizo la como biopic de Disney, que bueno, no era biopic, era un momento en la vida de Disney.
Ay, claro, ya sé cuál.
Lo que sí tiene es que no se va para un lado o para otro. Es decir, hay un momento en el que te enamoras de Kroc, porque dices, claro, o sea, ahorita lo vemos muy obvio, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que estos dos hermanos no lo hayan visto? Que sean tan necios en decirle no. Y pues ahora vemos, pues se volvió millonario este tipo, o sea, más allá de millonario, ¿no? Y ellos lo perdieron. Entonces, estás en el debate de, a ver, ¿qué es mejor o qué es lo éticamente correcto? O sea, hacer el negocio, tener la visión y pues sea lo que sea, ponerle, ¿qué? Grasa vegetal a la...
¿Qué oso?
Mis datos.
O cuidar que efectivamente el producto que estaban vendiendo era bueno, que el lugar estaba limpio.
Esa es la historia.
Ese es un poco pero no es tan en tu cara. O sea, sí te lo deja muy en un subtexto, pero hay un dato que sí quiero mencionar que es muy importante. Este hombre, Ray Kroc, dice, ¿cuál fue mi éxito? Dice, no es que yo haya tenido grandes estudios, no es que yo haya venido de una familia de dinero, nada. Mi único éxito es haber sido perseverante. Y ese es un rollito que sí lo mencionan en la película, que lo trae. No, lo trae porque él leía un libro que era de un preacher norteamericano, no me acuerdo ahorita su nombre, pero el libro era algo así como que la fuerza del positivismo, algo así. Y entonces se queda como dato en la película, pero resulta que hay otro gran lector de ese libro y que dice que le creó toda la ideología que lo ha hecho un ganador. No.
Michael Jordan.
Donald Trump. En su campaña rumbo a la presidencia hay un momento donde incluso ese que ahora es un reverendo lo menciona, bueno, era porque ya falleció, y menciona el libro, y sí dice que ha sido uno de sus libros más importantes, porque es el que le ha dado todo el sustento. Es un buen dato. Entonces estamos como que en la primer película para medio entender, dejen ustedes el asunto McDonald's, para medio entender la era Trump.
Sí, no,
y también está bien, o sea, creo que es el restaurante más famoso de la historia, la neta.
Sí.
Y está bien que nosotros sepamos, o sea, pasó con Facebook, lo platicamos hace mucho tiempo. ¿Quién carajos quiere ver una historia sobre cómo se creó Facebook? Y creo que es eso, cómo carajo se convirtió un restaurante que era de una cosa mínima, de una familia, en el emporio a nivel internacional que es. Y justo ahorita lo que estaba pensando mientras hablabas, que no hay muchas películas que hablen sobre que, siendo un restaurante tan famoso, no hay tantas escenas de películas en McDonald's. No sé si los derechos sean tu modo.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¿Te acuerdas en no me acuerdo si se llama Coming to America? La de John Landis era McDowell's, que hacen todo ese rolling gag.
Increíble.
Es el gran gag. Porque también no, los de ellos son arcos dorados, los míos son no sé qué.
Yo creo que debe ser muy caro.
Sí.
Pero está cabrón que, o sea, lo que estaba pensando, ¿qué películas se han dado el lujo de filmar en McDonald's o mencionar McDonald's?
Seguramente sí, pero han de ser como de niños.
Yo me acuerdo mucho de la de Ricky Ricón.
Ay, claro.
Que era el sueño de todos los niños, tener un McDonald's en tu casa.
Cierto, cierto, sí.
Pero más allá de esa.
Sí, no han querido jugar a eso. Es curioso, curioso.
O sea, me acuerdo mucho, o sea, no tiene que ver con McDonald's.
Burger King sí.
Tampoco lo he notado,
No me acuerdo.
Pero
White Castle sí.
Sí, White Castle tenía una película, ¿no?
Wendy's también.
¿Se acuerdan de Sideways?
Sí.
Que la última película está con su vino de hace 60 años, el que más quiere. Y luego se va con McDonald's a tomárselo.
Ah, claro, claro.
Está maridando con su vino.
Bueno, en Kingsman. Cuando lo invita, sí, creo que sí son McDonald's.
Se ve muy product placement ahí. ¿Cuál? La vimos apenas antier. Cuando llega y están en la. O sea, que lo invita
a
cenar.
El villano invita
a cenar. Samuel L. Jackson invita a cenar. Claro. Y que le dice: aquí está la cena y es una.
Y es el gran manjar. Y tú dices: ¿qué pedo? Y son unos.
Ah, esas también cuál en Big Daddy.
Bueno, Quarter Pounder with Cheese.
Hay varios,
O sea, sí, sí hay la mención en Royal with Cheese. Es, o sea, hay como que la mención, pero efectivamente yo no recuerdo muchas escenas.
Pero está muy raro que un restaurante que hay en cada esquina
no le haya querido jugar. Unidos,
no esté más dentro de la cultura popular, ni tampoco tanto en series.
Bueno, como dicen, o sea, McDonald's es la nueva iglesia norteamericana que hable todos los días.
Pero a ver, yo tengo una duda. Bueno,
sí nos gusta McDonald's.
Contesten.
No, yo soy más.
Yo soy más Burger King también, pero es justo lo que iba a preguntar. Ay, no, ¿sigue siendo relevante McDonald's?
Pregúntale a tu sobrino.
Ah, bueno.
No, por eso estoy.
El cumpleaños de mi sobrino fue McDonald's.
Qué oso.
Su cumpleaños fue McDonald's.
O sea, entonces sí es como.
Sí, claro.
Sí, ok.
Y yo sí llegué a McDonald's, pero no. No, yo esa anécdota no la voy a contar.
Yo era niño chicano.
Oigan, ya me acordé de una. Tenemos una gran anécdota en McDonald's. En un McDonald's neoyorquino.
Ah, claro. Esa está de oso contar.
Esa está muy de oso.
No está un poco snob contar.
No, ¿cuál? Fuimos de.
De los turistas. Más
pobres. Fuimos coincidió que salimos a Nueva York las vacaciones 15 de septiembre.
Sin planearlo, obviamente. Sin planearlo. Fue septiembre y cayó el 15 allá.
Nada abierto más que McDonald's. Ese es el secreto de McDonald's. Además de su leche de vegetal.
Pero olía mal, se olía miados.
Es había, por eso digo.
Había
es
un homeless ahí muy, comiendo, muy mal. Sí. No, estaba todo ahí tirado, ¿no? Ya ni volteaba.
Comiendo las sobres de
pero
de
en serio, estábamos
también
ahí caminando.
También se fusionó Trainspotting con así de que había gente drogadicta en McDonald's. Por eso digo que sí sigue siendo relevante, porque en Estados Unidos McDonald's es muy decadente. No es un lugar al que vayas a festejar como que cosas cool.
Ray Kroc, ¿qué estará pensando de lo que no estás diciendo ahorita? Sí, porque en la película se maneja, o sea, es el asunto de la familia, es un lugar familiar. En las primeras franquicias, pues las manejaban familias para para que se hicieran más responsables del asunto. Es que es un esquema que siguen muchas franquicias, ¿no? Por ejemplo, el Seven.
Ahora tengo hambre.
Claro.
Oh, sí, pero Burger King. Burger King. Vayan a verla. Y sí, Michael Keaton es increíble.
Yo lo que he leído es que tocan mucho su vida personal. O sea, es más como del tema negocios y de cómo se hizo él como empresario.
Pues es que a lo mejor no había mucho personal que decir de lo personal. En lo personal.
Pero, por ejemplo, eso del libro se me hace interesante.
Ah, bueno. Entonces, pero es que eso no. O sea, bueno, sí lo mencionan, pero sí es como de todas las tareas de darte cuenta que te estoy. Sí.
The Master of Hamburgers.
Sí, hay un poco de The Master en eso. Y además es un hombre, o sea, se ve. Pero insisto, no te lo pone tan en tu cara. él le roba la novia a uno de sus socios y es su actual esposa. O sea, es un hombre que se la pasó toda su vida robando cosas. O sea, roba la marca, roba la novia.
Nuestra delgadez. En
fin, nuestra delgadez también se la nuestra llevó.
Nuestra delgadez se la
no,
llevó.
No, la mía se la llevó Burger King. Maldito sea. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Ya? ¿Qué más íbamos a decir?
¿Qué íbamos a hablar de series que ver en el puente? Porque te apartas de nuestros podescuchas internacionales.
Yo les voy a hablar de una muy buena. Que es de Amazon.
No, si ya acabó el tiempo.
¿Por qué?
Ya. Yo creo que tenemos un minuto.
Ya, ah, se
tienes
acabó.
Un minuto
no,
para decirlo.
No, ya no hay nada.
¿Qué, qué serie era? Nada más para verla.
Así,
ah,
di el nombre.
Se llama Catastrophe.
Bueno. ¿Y de qué va?
Está muy buena.
Dos segundos.
Ya,
dos segundos.
Rápido.
Ay, perdón. Se trata de una pareja. Bueno, no. Se trata de dos desconocidos que en una noche, como de mucha pasión, la tipa se embaraza y luego. Uno vive en Nueva York, otro vive en Londres y deciden que sí lo van a intentar y van a tener al hijo. No saben lo graciosa. No, neta, no saben. Es como la situación oye, más trivial del mundo.
Amazon Prime ya que también llega a México, no lo hemos podido probar.
No, yo no lo he podido probar.
Amilcar, Amilcar, danos pases.
Ah, mira, yo no sabía que había alguien llamado Amilcar. Bueno, pero sí lo tengo que hacer. Lo tendríamos que hacer de tarea. Deja. Y hacer un programa de eso.
Cuando tengan Amazon Prime, vean Catástrofe.
Así como presionaron a Penny. Presionen a @milcarolivares a que nos dé Amazon Prime. O sea, no nos dé, pues que nos los dé la prueba sí. para checar. Suena muy bien esta serie.
Dile, oye, Milcar, queremos escuchar el review de Amazon Prime en Filmsteria. Así, sí. Así. Él entenderá.
Exactamente. Supongo. Y pues ya, disfruten el puente.
Sí.
Vean muchas películas.
También vean la segunda temporada de Love. Está mejor que la primera.
Lo cual no es tan complicado. Y nada más por último, salió el teaser de una de mis series favoritas ya de todo.
Master of None.
Master of None.
Que estrena ya no
en mayo.
Creo que el 12 de mayo. Uh-huh.
Está muy bien.
Entonces nos escuchamos en dos semanas, amigos.
Redes sociales.
@AnaClaraChávez everywhere.
@Josué_Corro.
Yo soy @ElSalónRojo y nos escuchamos la siguiente. Trolena Penny. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.